Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 8 de octubre del año 2000 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Génesis capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37. Estamos estudiando la vida de José, la historia de un hombre señalado y apartado para un gran destino. Vamos a leer los versículos 5 al 11. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Si al leer esta porción de las Escrituras nosotros utilizamos, aunque sea de una mínima cantidad de imaginación, visualizaríamos a José durmiendo. Si fuéramos a representar esta parte de su vida, comenzaríamos con un José que está acostado, profundamente dormido, pero que empieza a soñar. Y como imágenes que pasan sucesivamente una tras otra, cosas extrañas pasan por su mente. Y ve estas cosas que hemos acabado de leer en estos versículos, en el sueño que él comparte con sus hermanos, y luego se despierta. Pensando en estas cosas que soñó, él queda chocado, atrapado con el contenido de estas cosas que él ha soñado. Le cuenta el sueño a sus hermanos, y ya leímos cuál fue la reacción de estos. Ocurre que otro día él vuelve a soñar, y observa de nuevo un escenario extraño en su mente, y siente que es algo que tampoco debe callar, y lo cuenta a su familia. Estamos viendo el álbum de fotos de la vida de José. Y es a partir de sus 17 años que encontramos un poco más de fotos que antes. Yo les mencionaba la vez anterior que este álbum de fotos tiene muchas lagunas y que quizás podíamos encontrar una o dos fotos allí acerca de su nacimiento y de su infancia. Muy poca información de su juventud. Pero es aquí cuando comenzamos nosotros a ver un poco más de fotos. Podemos quizás estar viendo un video de lo que ha ocurrido en la vida de este hombre de Dios durante estos años. Encontramos fotos suyas que nos muestran que apacentaba ovejas junto a sus hermanos. Hemos visto fotos en las que aparece con una túnica de brillantes colores que le regaló su padre. E incluso aparecen fotos en las que no vemos una buena actitud de parte de sus hermanos hacia él. Quizás en esa foto los hermanos salen con el rostro airado y enojado contra él, o se refleja algo de lo que dice el versículo 4, de que ya no podían hablarle pacíficamente a José. Y ahora nos corresponde estudiar esta sección, analizar estos versículos del 5 al 11. Y es la sección que precede a los acontecimientos que culminaron en su venta a los ismaelitas, y luego su posterior traslado a Egipto. Sin embargo, como veremos, esta es una sección importante porque es preparatoria para lo que va a acontecer luego en esta historia. Lo primero que nos llama la atención son los sueños. Los sueños. ¿Qué son estos sueños? ¿Tenían realmente un significado? ¿O eran simplemente sueños cualquiera como los que tú y yo podemos tener? ¿Eran de Dios o eran asuntos de José? Y esto nos lleva entonces a considerar nuestro primer punto del mensaje. Y el primer punto es el lugar de los sueños en la revelación bíblica. El lugar de los sueños en la revelación bíblica. Y los tres puntos que estaremos considerando en el día de hoy comienzan con la frase el lugar de. El lugar de. La primera es el lugar de los sueños en la revelación bíblica. Luego veremos el lugar de los sueños de José en su biografía. Y finalmente el lugar de esta historia en nuestras vidas. Veamos entonces en primer lugar el lugar de los sueños en la revelación bíblica. ¿Qué habla la Biblia acerca de los sueños? Bueno, vamos a ver en primer lugar qué aparece acerca de los sueños en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Aunque la palabra hebrea para sueño aparece unas 64 veces en el Antiguo Testamento registra la ocurrencia de 15 sueños explícitos específicos que podremos considerar. Tenemos el primero en Génesis capítulo 20. En Génesis 20, 3 y 6, nos encontramos con el sueño de Abimelec. Dice en Génesis 20, 3, pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Recuerden que es la ocasión cuando Abraham dice que Sara es su hermana. Entonces, versículo 6 dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Pero Dios le habla a Abimelec en sueños. Luego tenemos el capítulo 28, en los versículos de 11 en adelante, cuando tenemos uno de los sueños de Jacob. Uno de los sueños de Jacob. Dios se le aparece en Betel, y dice en el versículo 11 del capítulo 28, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tenemos aquí una de las promesas que Dios le hace a Abraham y a sus descendientes. Dios le habla a Jacob por medio de este sueño. Luego, con el mismo Jacob, en el capítulo 31, versículo 10, Génesis 31, 10, dice, y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, etcétera, versículo 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Dios le habla a Jacob en sueño una vez más. En el mismo capítulo, versículo 24, tenemos que Dios se le aparece a Labán en sueños. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y Dios le da instrucciones a Labán de cómo debía conducirse ante Jacob, ante los eventos que estaban aconteciendo allí. Luego tenemos el capítulo 37, que es el que estamos tratando en este momento, los sueños de José. Y luego pasamos al capítulo 40, donde veremos los sueños del copero y del panadero mientras José estaba preso en la cárcel. Y cómo José se involucra en la interpretación de estos sueños. Luego en el capítulo 41 vemos a Faraón, que tiene dos sueños a que José ayuda también en su interpretación. En la próxima ocurrencia, estas son las ocurrencias que aparecen en el libro de Génesis. La próxima ocurrencia es en Jueces capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando Gedeón escucha el sueño de uno de sus soldados y sabe que la interpretación se refiere a lo que Gedeón iba a hacer a favor del pueblo de Israel. El próximo sueño aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dios se le aparece a Salomón en sueños. Y es allí donde le habla, ¿qué tú me quieres pedir? Cuando Salomón entonces pide a Dios que le dé sabiduría para poder gobernar a un pueblo tan numeroso. Y de allí saltamos a Daniel, donde aparecen las otras tres ocurrencias de estos sueños. Daniel 2:1, Nabucodonosor tiene un sueño. Daniel 4:5, Nabucodonosor tiene otro sueño. Un sueño que manifiesta del juicio de Dios en contra de él. Él es perturbado, sus sabios no pueden interpretar el sueño. Daniel entonces entra en escena. Y luego en Daniel 7, el mismo Daniel tiene un sueño. Dios le habla a Daniel a través de los sueños. Jacob, José, Faraón y Nabucodonosor tuvieron dos sueños cada uno. Abimelech, Labán, el copero, el panadero, el soldado, Salomón y Daniel tuvieron un sueño cada uno. Y estos sueños podían ser, como vemos, tanto de paganos como de miembros del pueblo de Dios. Muchos de estos sueños incluían símbolos que tenían que ser interpretados. ¿Quiénes se destacan como intérpretes de sueños? Dos de ellos: José, nuestro personaje, y Daniel. Tanto José como Daniel. Pero es evidente que ellos tuvieron éxito interpretando estos sueños porque Dios le daba la capacidad para esto. Si vemos en Génesis capítulo 40, cuando él interpreta el sueño del copero y del panadero, en el versículo 8 dice: ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él dice, es Dios que me permite esto. Y luego, en el capítulo 41, versículo 16, con el sueño de Faraón, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios era quien le daba esta capacidad. Y lo mismo vemos en Daniel, en el capítulo 2, versículos 22 y 28. Un elemento que se repite en muchos de estos sueños era que quien soñaba quedaba perturbado ante lo que había soñado. Y da la impresión de que estas personas sabían que era un sueño distinto a los sueños que ellos tenían normalmente al dormir. Era algo distinto, tanto que les perturbaba lo que ellos soñaban. En el libro de Job, en capítulo 7, versículos 13 al 14, Job dice, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, dice, me están pasando todo esto, déjame acostarme para ver si descanso. Dice, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Dice, yo voy a dormirme para ver si descanso, y tú, Señor, me asustas con estas visiones y estos sueños que Job tenía de enviados de Dios. La pregunta es, ¿qué propósito tenían estos sueños? ¿Cuál era el propósito? Bueno, podemos ver que Dios los utilizaba para revelar su voluntad. Él le hablaba a sus siervos a través de estos sueños. Una de las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel en Números 12:6, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, decía esa promesa. Y en muchos de los sueños que se registran en las Escrituras, se manifiesta de manera explícita que Dios era el autor de esos sueños. De manera explícita se dice, Dios era quien estaba hablando. Ahora, no todos los sueños eran de Dios. De hecho, en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, hay instrucciones con respecto a los profetas que dijeran sueños que no se cumplieran, lo que era una posibilidad. Pero, en sentido general, la enseñanza del Antiguo Testamento y esos sueños era que Dios hablaba a través de estos sueños que aparecían. Esto en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, nosotros vemos que aparecen menos sueños que en el Antiguo. Y eso puede ser significativo, eso pudiera estar enseñando que la revelación de Dios iba avanzando hacia su plenitud en la palabra escrita que ahora nosotros tenemos hoy. Pudiera ser. Ahora, ¿cuáles son los sueños que tenemos en el Nuevo Testamento? Bueno, pues nos encontramos que quien se lleva casi todos estos sueños es otro José. Otro José. José, el de María, que debemos diferenciar de José, el personaje que estamos estudiando en Génesis. Cuando hablamos de que estamos estudiando la vida de José, no es la vida de José, el marido de María, no. Estamos estudiando el personaje, el patriarca del Antiguo Testamento. Pero aquí en Mateo encontramos nosotros a otro José, a quien también Dios se le revela a través de sueños. En Mateo capítulo 1, versículo 20. Se nos dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios le habló a José. Luego en el capítulo 2, versículo 12, Dios le habla a los magos que vienen de Oriente. Dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Recuerden cuando Herodes le dijo, ay, dígame dónde ustedes le encuentran para yo ir a adorarle también, para ir a matar al Hijo de Dios. Y dice aquí entonces que estos magos fueron advertidos por Dios mismo a través de sueños. En el capítulo 2, versículo 13, otra vez vemos que Dios le habla a José a través de sueños. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. En el versículo 19, otra vez, pero después de muerto Herodes, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Luego en el versículo 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y el último sueño que aparece en esa sección, aparece en el capítulo 27, versículo 19, cuando la mujer de Pilato le dice, mira, yo he sido turbada durante toda la noche por un sueño acerca de este hombre, no tenga nada que ver con él. Y esa es otra sección que ocurre. José tuvo cuatro sueños, los magos uno y la mujer de Pilato un sueño. Jesús nunca habló de sueños, y a diferencia de lo que en el Antiguo Testamento aparece, no hay simbolismos en los sueños del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, no hay necesidad de que nadie interprete el contenido de estos sueños. Eran claros, eran diáfanos. ¿Para qué servían estos sueños? Una vez más, podemos observar que Dios utilizaba estos sueños para revelar su voluntad. Instruyó a José que tomara a María por mujer, a huir a Egipto para salvarle la vida, a regresar a Israel después de la muerte de Herodes, a establecerse específicamente en la región de Galilea. Y los magos y los sabios, por su parte, fueron advertidos a no regresar a Herodes. Después de la muerte del Señor, no encontramos la narración de sueños, o que se contara un sueño, yo soñé tal o cual cosa, sino algunas visiones. Sin embargo, se cita el cumplimiento de la profecía de Joel 2:28 en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17, donde dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hablando de lo que acontecería con la venida del Espíritu Santo. Para el día de hoy, no tenemos evidencia bíblica de que Dios continúe hablando a través de sueños. Dios nos habla a través de su palabra. 2 Timoteo 2, 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Y dice que con ellas estamos enteramente preparados para toda buena obra. La Biblia es suficiente. Con la Biblia en las manos, con la guía del Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones y el consejo de hombres sabios, tenemos suficiente provisión para ser guiados por la senda de justicia. De manera que lo que yo propongo con esto de los sueños en la enseñanza bíblica, no es otra cosa que el cumplimiento o la explicación de lo que dice Hebreos 1:1, cuando expresa Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En otros tiempos habló de diversas maneras, incluyendo los sueños que hemos citado aquí que ocurrieron en la palabra de Dios. Pero hoy tenemos que la revelación de Dios completa y no necesitamos esta guía para nosotros conducirnos. Pero aquí, de manera breve, un breve estudio acerca de los sueños en la palabra de Dios. Cómo Dios hablaba realmente, Dios expresaba su voluntad a través de sueños. El lugar de los sueños en la revelación bíblica. Pero veamos en segundo lugar, el lugar de los sueños de José en su biografía. El lugar de los sueños de José en su biografía. ¿Qué con respecto a los sueños de José? Los sueños de José ocupan una posición de gran importancia en la narración de su vida en el libro de Génesis. Cuando nosotros leemos estas narraciones, nos damos cuenta que para poder estudiar su vida, debemos estudiar estos sueños, debemos ubicar estos sueños y darle la importancia que se merecen. Y esto es así no solamente porque nos permite observar una causa más del aborrecimiento que sus hermanos sintieron en contra de él y la razón por la cual le vendieron, sino también porque obviamente Moisés quiere mostrarnos que sus sueños se cumplieron. Moisés, que es el autor del libro de Génesis, tiene la intención de hacernos ver que estos sueños se cumplieron. Veamos en primer lugar, acerca de estos sueños, veamos algo con respecto al efecto que estos sueños tuvieron en sus hermanos. El efecto que estos sueños tuvieron en sus hermanos. Si vamos otra vez a nuestro texto en Génesis capítulo 37, podemos observar esto. Anteriormente, habíamos visto dos razones por las cuales sus hermanos le aborrecían. Nosotros habíamos visto que el testimonio de José, el carácter intachable de José, era una razón por la cual ellos le aborrecían. Y era él tan celoso en cuanto a esto que él le avisaba a su padre la mala conducta, la mala fama que tenían sus hermanos. La segunda razón que observamos y que estudiamos era el favoritismo que Jacob había manifestado hacia José y cómo esto también había enardecido a sus hermanos en contra suya. Y aquí tenemos una tercera razón. Dice el capítulo 37, versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y luego en el versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Aquí en el versículo 5, Moisés nos cuenta que este aborrecimiento aumentó todavía más como reacción a ellos, a estos sueños. Lo que se narra a partir del versículo 5 intensifica este odio contra su hermano. ¿Qué soñó José en su primer sueño? Pues el sueño está en el versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Eso fue su sueño. Breve, al punto, esto fue lo que aconteció. Los hermanos entendieron el significado del sueño. Ellos no se quedaron, José, ¿y qué es lo que tú quieres decir con eso? No, ellos entendieron muy bien qué era lo que él quería decir. El mensaje era diáfano, era transparente. Si vieron claramente que de ese sueño se desprendía el hecho de que José estaría en una posición de autoridad sobre ellos. Eso era lo que José estaba diciendo. ¿Realmente tú piensas que vas a ser rey sobre nosotros? ¿Pretendes tú que te vas a enseñorear sobre nosotros? Eso es lo que le estaban preguntando a José. ¿Acaso la idea que se te está ocurriendo a ti es que tú vas a mandarnos a nosotros? ¿Qué idea es esta, José? Pero los hermanos estaban celosos ante la idea de semejante progreso en su hermano. Celosos, envidiosos. Estaban aborreciendo a su hermano por esta idea. Que no es otra cosa que lo mismo que ocurrió con los judíos cuando ellos veían al Señor Jesucristo pronunciar todas las cosas que eran ciertas acerca de su persona. Los judíos le aborrecían más. ¿Era verdad todo lo que Cristo estaba diciendo? Pero los judíos se tornaban en contra de Cristo por eso, porque decían, de Nazaret no puede salir nada bueno. No es verdad que puede salir nada bueno. Dice Andrew Fuller, su aborrecimiento se originó en la religión, y el pensamiento de Dios que había determinado honrarle les provocó todavía más. Así obró la malicia de Caín contra Abel, la de Esaú contra Jacob, la de Saúl contra David y la de los escribas y fariseos contra el Señor de Gloria. Lo que está proponiendo Andrew Fuller aquí es que lo que había en el fondo del aborrecimiento de sus hermanos contra José era algo religioso. había algo religioso detrás. Era lo que yo les había hablado en la última ocasión, de esta enemistad que se presenta entre el justo y el impío. Pues aquí esto es una manifestación adicional de esto en el libro de Génesis. Lo que ocurrió cuando contó acerca del primer sueño, quizás debió moverle a él a actuar con un poco más de discreción y cuidado. Quizás debió guardar silencio con respecto a su sueño delante de sus hermanos, o buscar una mejor oportunidad para compartirlo por separado con cada uno. Mira, yo soñé esto y esto, y compartirlo por separado y ver si había una reacción distinta. Pero personalmente no creo que José estuviera haciendo ninguna especie de alarde ni manifestando alguna especie de orgullo personal al estar compartiendo estas cosas. Pudiera haber alguna falta de sabiduría en la forma, no sabemos, no tenemos los detalles, es poca la información que aparece en este texto, pero ciertamente no creo que haya alguna mala motivación en José al compartir estos sueños con sus hermanos. Ahora bien, el primer sueño hablaba de la supremacía de José sobre sus hermanos. El segundo incluye supremacía sobre toda la familia. Noten lo que dice nuestro texto, versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Ese fue el sueño. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. La reacción de Jacob a mí me resulta un poco extraña. Lo reprende, pero dice el texto que él estaba guardando estas cosas en su corazón. Resulta un poco extraño. O tú estás tomando en serio el sueño de José, estás diciendo esto es de Dios y esto se va a cumplir. Entonces, si es así, ¿por qué yo voy a reprender a mi hijo? Eso sí concuerda con el hecho de que lo guarde en su corazón. Si no es verdad, ¿para qué hacer tanto escándalo por esto? Es un asunto de muchachos. Nada, denle eso, pasen eso por alto. Pero no, dice que él lo ponía en su corazón. De manera que para mí resulta un poco extraña la reacción de Jacob en todo esto. Hay quienes sugieren que lo que Jacob estaba haciendo era en un sentido tratando de aplacar la animadversión que sentían sus hermanos e identificándose un poco con ellos para que no se sintieran tan mal. Es una sugerencia que dan algunos comentaristas, pero no sé si sería así en realidad o no. Ahora, tal como hacía María cuando escuchaba a su hijo, que recuerden que tenemos una relación similar, José, de mucho menor edad que su padre, y en el caso de María con Jesús, con un hijo de mucho menor edad que ellos, decía que lo que acontecía con Jesús en aquellos días, recuerdan cuando él tenía contacto con los sabios en el templo, dice que María lo guardaba esas cosas en su corazón. María guardaba, meditaba en estas cosas, es lo que está diciendo el texto. Y el texto aquí nos dice que Jacob meditaba en esto, que estos sueños que tenía José. ¿Qué pensaba Jacob de todo esto? Mira acá, ¿será Dios que le está hablando a José a través de estos sueños? ¿Será esto verdad? ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Y él lo meditaba, él lo pensaba. Y la idea de la frase hebrea que aparece aquí es que él guardaba la palabra en su corazón. Él la guardaba para meditarla, para pensarla. Y el que José tuviera supremacía sobre sus hermanos concuerda para mí con el favoritismo de Jacob. Y cuando él le entregó esta túnica de colores, decíamos que era una señal de que le estaba dando el derecho de primogenitura. Por lo tanto, si Jacob está creyendo esto, él no debería de sorprenderse en que a José dijera que estos sueños están revelando que los hermanos se iban a postrar delante de José. Eso es parte de lo que está diciendo la historia. De verdad, eso me extraña, la reacción de reprensión contra José. Pero quizás Jacob vio algo de presunción en el corazón de su hijo, no sabemos. Y esto sería especulación porque no tenemos esa información. Ahora, ¿se le olvidó al mismo Jacob, acaso, que es Dios quien declara lo que ha de acontecer según el puro afecto de su voluntad? ¿Realmente tiene Jacob razones para extrañarse de estos sueños y de que aquel se va a postrar delante del otro y aquel será supremo sobre aquel, cuando él mismo experimentó esto en su relación entre Jacob y Esaú? Él mismo lo experimentó. Romanos capítulo 9, versículo 9. Romanos 9:9. Dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo eso, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El mayor servirá al menor, y se cumplió en su propia vida. Entonces el que menos debe sorprenderse aquí es Jacob, de ver cómo Dios está escogiendo a José para cumplir con una misión trascendental en la historia del pueblo de Israel. Sí, o una vez más iba a cumplir, que los mayores iban a servir al menor. Los mayores iban a servir al menor. Vemos por eso algo con respecto al efecto que estos sueños tuvieron en sus hermanos. Pero en segundo lugar, también tenemos la impresión de que estos sueños fueron revelación de Dios para José. Tenemos la impresión de que estos sueños fueron revelación de Dios para José. ¿Es correcto concluir que sus sueños tenían origen divino? Para mí sí. Ahora, hay quienes piensan que no, y aún les voy a dar la información. Entre ellos está Leupold, el comentarista del libro de Génesis, y él dice, el sueño de José no necesita ser considerado como inspirado divinamente. Nada muestra que se originó de manera distinta que cualquier otro sueño. Ciertamente fue controlado divinamente para que expresara lo que finalmente ocurrió. El Señor no estaba informando a José con respecto a cosas que sucederían. Sin embargo, Dios controló el sueño de tal manera que más tarde fue visto en conformidad a los hechos. Es cierto lo que Leupold dice en cuanto a que el texto no nos da la información de que los sueños tuvieron su origen en Dios. Pero a mí personalmente me resulta difícil pensar que fueron pura coincidencia con los decretos que Dios tenía para todos ellos como familia y aún con el destino de ellos como nación. Me resulta difícil pensar que tales sueños no estaban informando a José de todo lo que iba a acontecer. Y es interesante ver que la mayoría de los sueños registrados, tal como vimos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dicen que venían de parte de Dios con algún propósito en particular. Y yo pienso que aquí, les propongo, hay un propósito también para el cual Dios le revela estos sueños a José. Me identifico mejor con George Lawson cuando él dice, José fue predestinado para altos honores antes de venir a este mundo. Y mientras aún era un muchacho, fue favorecido con un presagio de su exaltación, por un sueño que dejó una profunda impresión en su mente. Ciertamente hay una gran diferencia entre los sueños que vienen de Dios para anunciar eventos futuros y aquellos que son la mera ilusión de la imaginación. Dice él, hay una diferencia. Esto no parece ser un originado con la imaginación. Dice Calvino, Moisés nos muestra que José había sido escogido por el maravilloso propósito de Dios para grandes cosas. Dios reveló en sueños lo que iba a hacer para que luego se supiera que las cosas no ocurrieron fortuitamente, sino que habían acontecido por un decreto celestial. En otras palabras, lo que aquí acontece en la historia de José completa es el cumplimiento de un Dios soberano controlando la historia de la humanidad. Eso es lo que yo propongo que el texto está diciendo. Eso es lo que yo entiendo el propósito de Moisés al escribir estas palabras aquí en este libro. Los sueños de José se cumplieron. Después de más de 20 años, los sueños vinieron a cumplimiento. Y tal parece que José tenía la persuasión de que Dios le estaba hablando a él a través de estos sueños. Y quizás por eso habló con esa sencillez y esa transparencia a sus hermanos de algo que él no podía callarse y que tenía que compartir con su familia. Fue honesto con la información que él recibió. Si él hubiera tenido malas motivaciones, si él quería hacerle daño a sus hermanos, él se hubiera callado todo esto. Yo no le voy a decir nada para que cuando pase tenga la mayor sorpresa. Tú vas a ver. Él les hace a ellos copartícipes de los planes de Dios con respecto a lo que él iba a hacer, a lo que iba a acontecer. Y esa franqueza y esa apertura de corazón que José mostró debió despejar toda sospecha y duda y hostilidad que sus hermanos podían sentir contra él. Él pudo haberse quedado callado, pero compartió estas verdades. Pudiera ser que los sueños, siendo de Dios, tuvieran la intención de servir para aliento personal en José. Pudiera ser para ayudarle aún en las cosas que iban a acontecer en su vida. Y no es de dudar, hermanos, no es de dudar que estos sueños todavía permanecieran frescos en su mente mientras él pasaba por todas las vicisitudes que él pasó, experimentó durante su vida. Dice el comentarista Candlish, si él, hablando de Jacob, y sus otros hijos hubieran recibido lo que se les indicaba con fe, como viniendo del Señor, y hubieran actuado en base a ello como para esperar en paciencia humilde, cuánto pecado y sufrimiento se hubiera prevenido a la familia escogida. Dice, si ellos hubieran prestado atención a estos sueños y los hubieran visto como de Dios, cuánto sufrimiento y pecado se hubiera evitado. ¿Cuánto? Pero no solo vemos el efecto que estos sueños de José tuvieron en sus hermanos y la posibilidad de que fueran revelación de Dios. En tercer lugar, vemos el lugar tan importante que estos sueños ocupan en la historia de su vida y aún en la historia de la familia de Jacob. El lugar tan importante que esto ocupa en la historia de su vida. El sueño produjo mucho entusiasmo e interés en José. Dice el versículo 6 del capítulo 37. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y uno puede hasta imaginárselo. Oye lo que yo soñé. Él está entusiasmado, él está emocionado con esto. Y las frases que utiliza para hablar del sueño son llamativas. Esa frase, esa palabra, he aquí, esa frase, he aquí, llama la atención a la historia. Y en el original se repite 3 veces, en nuestro texto aparece 2. La idea es, he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Está sorprendido y él está comunicando eso de algo que ha atrapado su corazón. Cuando José se acerca a sus hermanos, después de buscarles, ¿qué palabras fueron las que ellos dijeron? Veamos el versículo 19, capítulo 37, versículo 19. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Ellos tenían muy frescos estos sueños todavía en su mente. El asunto les había impactado a ellos también. He aquí viene el soñador. Ahora bien, la importancia de estos sueños no radica únicamente en el hecho de que fueron un motivo más para el odio y la envidia de sus hermanos, sino en el punto de que realmente se cumplieron. Se cumplieron. La vida de José, como se narra en Génesis, contiene el cumplimiento de estos sueños como uno de sus argumentos principales en la historia. Por un lado, es interesante ver que cuando José le está interpretando los sueños a Faraón, él le declara un principio de interpretación de estos sueños a Faraón. Y él le dice en el capítulo 31, versículo 32, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. El escritor de Génesis nos dice qué pensaba José acerca de la interpretación de estos sueños. Que Dios le enseña a él que el hecho de que ocurrieran 2 veces estos sueños hablaba de la certeza del cumplimiento de estos sueños. Pues fueron 2 veces que le pasó a José. José tuvo 2 sueños también. Y José debía pensar en estas cosas y decir, entonces lo que yo me soñé también va a pasar ciertísimamente. Él está preso. Podía ser esto quizás una evidencia que Dios le estaba dando a él para que no se desalentara. Esto viene a cumplimiento, José, tú estás en una situación difícil ahora, pero yo no me he olvidado de ti. Yo no me he olvidado de ti, José. Dios ciertísimamente iba a traer a cumplimiento estos sueños. Pero hay algo más que nos muestra la importancia de estos sueños en la historia, y es el cumplimiento que vemos en el capítulo 42. En el capítulo 42, versículos 6 y 9. Dice el versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Dice, él ve a sus hermanos entrar allí. Él ve lo que ellos hacen y dice que él se acordó del sueño. ¿Por qué el Espíritu de Dios pone esta frase aquí? Para mostrarnos que los sueños de José vinieron a cumplimiento exactamente como él había soñado. Y José ve a sus hermanos allí y dice, pero es verdad. Es verdad, ahora es que yo veo. Imagínense la situación. Su familia allá en Israel. Lo que venía a ser después luego Israel, obviamente. Y él en Egipto tan lejos. ¿Y cómo es que esto se va a cumplir? Ajá. Ellos por allá y yo por aquí. Ellos me vendieron. El plan de Dios se frustró, sería. Y él se asombra cuando él ve a sus hermanos llegar ahí y postrarse delante de él. Pónganse en el lugar de José. Mediten en cómo se debió sentir José cuando él vio esto. Señor, pero es verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que tú dices se cumple, Señor. Y debía estar absorto y meditando con muchos pensamientos, corriendo como rayos en su mente. Dios no se equivoca. ¡Cuán grande es Dios si se cumple su palabra y sus promesas! Es lo mismo que nosotros experimentamos cuando, a un nivel mucho menor, vemos cómo las promesas de Dios se cumplen en nuestras vidas, día tras día. Cómo Dios es fiel y verdadero. Cómo sus palabras realmente nunca faltarán. Pues José experimentó eso. José experimentó eso. Y sin saberlo, sus hermanos con su reacción hacia el sueño estaban obrando a favor del cumplimiento del sueño. Ellos estaban en contra del soñador y no sabían que estaban llevando a cabo el cumplimiento de ese sueño. Dios usa los eventos más terribles y los pecados de los hombres para llevar a cabo sus propósitos. Estos sueños parecen ser anuncios divinos de la exaltación futura que José va a experimentar. Y parece que los hermanos sabían que había algo de auténtico en ese sueño. Ellos lo tomaron en serio. Y esto nos lleva al tercer punto. Hemos visto el lugar de los sueños en la revelación bíblica, el lugar de los sueños de José en su biografía. Y ahora veamos el lugar de esta historia en nuestras vidas. El lugar de esta historia en nuestras vidas. ¿Qué significa esta historia para nosotros? ¿Qué podemos aprender nosotros de una historia como esta? Pues yo les propongo que esta historia nos enseña a someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Esta historia nos enseña a someternos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. A someternos a su voluntad revelada en las Escrituras y a su voluntad desplegada en su providencia. Hermanos, es nuestro deber responder a la palabra de Dios con seriedad. Con seriedad. ¿Qué tan en serio nosotros tomamos las promesas de Dios? ¿Qué tan en serio nosotros tomamos lo que Dios nos dice a nosotros? Los hombres, muchos de ellos toman la palabra de Dios como si fuera cualquier libro. ¡Cualquier libro! ¡Eso lo escribieron hombres! Y cuando hay cualquier discusión y alguien menciona el texto bíblico y dicen, ¡ah, vienes tú con tu religión! Realmente creemos que el Dios de los cielos se ha revelado y nos has dicho, ¡he aquí mi voluntad! Realmente cuando la tomamos y leemos la Biblia, estamos conscientes de que Dios nos está hablando a nuestras almas. Si tú estás consciente de eso, tú la vas a leer, vas a meditar en ella y la vas a poner en práctica. Porque si tú pensaras que Dios realmente te habla aquí, ¿en serio que tú lo vas a tener ese libro lleno de polvo y sin utilizar? ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que vas a tomar en poco la palabra de Dios? ¿Es cierto que es nada que un predicador hable y hable de la Biblia, pues, total, ¿y qué es si no son palabras de hombre? ¿O tenemos la convicción que Dios habla en nuestras almas y que Dios nos está ministrando y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Crees tú que la Biblia es eso para ti? Si no tenemos esa visión tan seria acerca de la palabra de Dios. José, Jacob y aún los hermanos de José deben llenarnos de vergüenza, porque todos ellos tomaron esto muy en serio. José, vemos obviamente lo en serio que lo tomó, que compartió esta historia. Jacob meditaba estas cosas en su corazón. Y sus hermanos lo tomaron tan en serio que aún estuvieron dispuestos a matar a su hermano si era necesario, porque estaban luchando en contra de Dios. Pero lo tomaron en serio. Sabían que era verdad. Si era una cosa de muchachos, hombre, José, con tus cosas. ¿Ustedes piensan que hubieran reaccionado con tanto aborrecimiento y con tanta envidia? No, yo veía, ciertamente parece que Dios lo va a usar como el primogénito. Y ellos estaban luchando en contra del Dios de las circunstancias. Si un niño nos cuenta un sueño, ninguno de nosotros lo va a tomar en serio. Imagínense que un niño venga y nos diga, y yo me soñé y que yo voy a ser jefe tuyo. ¿Cómo te sentirás tú? ¿Te vas a asustar? No. Eso es cosa de muchachos. ¿Verdad que sí? ¿Por qué entonces los hermanos de José no lo tomaron así también? Porque ellos sabían que había algo más en ese sueño. Ellos sabían que había algo más en ese sueño. Lo tomaron en serio. Y oh, si todos los hombres tomaran la palabra de Dios tan en serio. Oh, si nosotros mismos tomáramos la palabra de Dios tan en serio y la obedeciéramos como realmente la palabra de Dios demanda. Dice Lawson, cuando Dios por su palabra nos da motivo para esperar cualesquiera eventos extraordinarios, sería una marca de estupidez dejar de atender a la voz del gran soberano del cielo y de la tierra. Dice, sería una estupidez dejar de prestar atención a la palabra de Dios. Es como dice el apóstol Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios. A la cual hacéis bien en estar atentos, atentos. ¿Qué tiene que decir la palabra de Dios? ¿Qué dice el sueño? ¿Qué dice el sueño, José? Nuestro anhelo debe ser, ¿qué dice Dios para nuestras vidas? ¿Qué tiene Dios que decir en nuestras vidas? Pues aquí está. Tú la tienes en tus manos. Léela, obedécela. Jacob le dio importancia a lo que escuchó y lo meditó en su corazón, como debemos nosotros meditar en la palabra suya. Y el hecho de que no entendamos la palabra de Dios en algunos puntos no significa que esa no vendrá a cumplimiento. Quizás Jacob no entendía todo. ¿Cómo es esto? Pero él meditaba en estas cosas y como quiera eso vino a cumplimiento. Porque la veracidad de la revelación de Dios no depende de si los hombres la creen o no. Es simplemente verdad. Y vendrá a cumplimiento. Ninguna jota, ninguna tilde de la palabra de Dios dejará de ser, sino que se cumplirá. Ninguna. Y lo que José estaba narrando puede parecer imposible de creer o difícil de aceptar. Ellos entendían el significado, por eso se molestaron. Pero ellos tenían que aceptarlo y simplemente seguir lo que la voluntad de Dios estaba dictando. Por más fantástico que soñara, sonara, debían simplemente seguir los planes de Dios. Y los hermanos de José representan a aquellos que entienden lo que la Biblia les demanda, pero que se oponen activamente al señorío de la palabra de Dios sobre sus vidas. Ellos estaban rebelando contra los designios de la providencia de Dios. El odio y la envidia convertían el bien en un mal. No toleraron que Dios tuviera un plan de bien para otra persona. Porque en la envidia, esos vicios llenan la mente y el corazón de una aversión irreconciliable contra la palabra de Dios y su providencia. El envidioso está en contra de Dios. El envidioso está en contra de Dios porque no se lo dio a él, se lo dio a otro. Si los sueños de José hubieran sido tan solo ocurrencias de la imaginación, no tenía que recordarse. Pero si eran de Dios y si significaban la posición futura que iba a ocupar José, sus hermanos no solo pecaron contra él, estaban pecando contra Dios, oponiéndose a los planes y a los diseños de Dios. ¿Cómo debemos nosotros aceptar su palabra? ¿Cómo debemos nosotros aceptar su voluntad sobre nuestras vidas? Bueno, pues tanto con su palabra escrita como con sus hechos de providencia, nosotros tenemos que aprender a someternos a su bendita voluntad. A someternos a su bendita voluntad. Por un lado, con respecto a su palabra, ¿qué nos dice la Epístola de Santiago en el capítulo 1? Santiago capítulo 1 nos dice, en el versículo 18 nos dice que por la palabra de Dios fuimos renacidos. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esta palabra ha sido implantada, dice el texto, pero dice que hay una manera correcta de recibir la voluntad de Dios, y es con mansedumbre. ¿Y cuál es el contraste de la mansedumbre? Sino una oposición activa a estas cosas que vienen de Dios en no querernos someter a esto. Nosotros recibir la palabra de Dios con mansedumbre es recibirla sin discusión. Eso es lo que Dios dice y punto. Eso es lo que Dios dice y punto. Lo que los hermanos de José debieron hacer es aceptar lo que Dios dice y punto. ¿Cómo recibes tú la voluntad de Dios? ¿Aceptar lo que Dios dice y punto? ¿O qué? ¿Saben lo que hacemos nosotros los pastores en la consejería pastoral? Decirte lo que dice la Biblia. Aplicarlo a las diferentes circunstancias de tu vida, ¿no? Pero lo que vamos a decirte, tú sabes lo que dice la palabra de Dios. ¡Ay, pero es que yo y que mi marido y la... La Biblia dice, mujeres, tal cosa. ¡Pero es que mi mujer! La Biblia dice, maridos, tal cosa. Muchas veces no es porque no se conoce el principio bíblico, es porque no se quiere poner por obra tal como Dios lo dice que se haga. Por lo tanto, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. No peleen con Dios. Es que el plan de Dios es que sea así, 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 así. Si peleas con Dios no te va a ir bien. ¿Cómo no le fue bien a los hermanos de José? Haz las cosas como Dios lo dice. Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios aún en su providencia, con contentamiento, ¿no dice la palabra de Dios? ¿Contentos con lo que tenemos ahora? ¿Contentos cualquier situación en la que nos encontremos? Es una enseñanza bíblica, ¿no? Pero si estamos murmurando, si estamos quejándonos siempre contra Dios, porque yo no tengo tal cosa, yo no podía alcanzar aquello, ¿y cómo es que yo voy a hacerme con esto? Mira al otro como tiene tanto y le sobra. Eso es quejarse, no solo contra las circunstancias, sino contra el Dios de las circunstancias. Imagínense ese espíritu en la vida de José. Óyeme, pero esto no está fácil. Yo llevo años aquí en esta cárcel, y hay que ver qué es lo que dan en esta cárcel estos egipcios. No me gusta la comida que se da aquí. Esto no es quien lo aguante. No, José era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. Tan fiel como cuando estaba con su familia, como cuando estaba en la cárcel, como cuando estaba en la cisterna, como cuando estaba en casa de Potifar, como cuando estaba siendo un principal entre los egipcios. Porque su fidelidad a Dios no dependía de las circunstancias. Y él estaba contento cualquiera fuera su situación. Él sabía someterse a la voluntad de Dios. Sus hermanos no querían ese plan. No querían someterse al plan de Dios. Dios lo quiere hacer de esta manera, nosotros postrándonos. Así es que tú quieres salvar al pueblo, Dios. Ay, no, yo no quiero ser parte de ese plan. Lo grande es que vamos a ser parte del plan de Dios, querámoslo o no. Mejor que sea con una buena actitud. Mejor que sea con una buena actitud. Vemos también en esta escena, una vez más, la progresión del pecado y una de sus estrategias para conducirnos al mal. La progresión del pecado. Hebreos 12:15 nos dice que nos habla del surgimiento de una raíz de amargura en el corazón. Yo no creo que este deseo de eliminar a José surgiera de la noche a la mañana. Esto fue brotando poco a poco, poco a poco. Quizá hubo un tiempo donde no había ningún problema, hasta que empezaron a tener envidia y ver que José era más recto que ellos, y empezaron a sentirse mal y a sentir cosas, actitudes, emociones malas en contra de José. Había odio, había envidia. Y solamente entre los versículos 4 y 8 se menciona tres veces que le aborrecían. Era grande el aborrecimiento. Iba en incremento ese aborrecimiento. De amargura y de envidia, eso fue dando lugar al aborrecimiento y al odio. Y el odio, dice, bueno, yo no se lo voy a saber, eso no es nada malo. El odio va en incremento hasta que encuentra la oportunidad en que puede ponerlo en acción. Y cuando vieron a este soñador que viene, he aquí el soñador que viene. 9 de sus hermanos, 9, se pusieron de acuerdo para matarlo. Óigame, para llegar a ese punto, el odio debía ser muy grande. Pero así el pecado va progresando en el corazón. Mi amado hermano, no te dejes atrapar por el engaño del pecado. Tú y yo podemos ser presa fácil del engaño del pecado. Cuando vemos ejemplo tras ejemplo en las Escrituras, cuando la Biblia misma nos advierte, Dios nos advierte del engaño del pecado, lo sutil que es el pecado. Penetra en tu corazón de una forma y tú piensas que quizás no sea nada. Debemos pedir y suplicarle a Dios que nos dé sensibilidad espiritual para el pecado, para identificar el pecado en nuestras vidas, para poder confesarlo. ¿Cómo son tus confesiones de pecado delante de Dios? Eso dice algo acerca de tu sensibilidad espiritual. Porque si no confesamos la envidia, no confesaremos tampoco el aborrecimiento contra mi hermano. Y si yo no voy a confesar mi pecado de aborrecimiento contra mi hermano, no es de sorprender luego que nosotros mismos seamos capaces de anhelar la muerte de ese hermano. Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y el pecado nos engaña. ¿Estás tú jugando con el pecado? Deslígate de él ahora mismo. No te dejes atrapar. Acude a Cristo. Porque de seguro estos hermanos jamás se imaginaron hasta el punto donde eso iba a llegar. El pecado nos sorprende. Y finalmente Dios siempre cumplirá los planes que tiene con cada uno de nosotros. Dios siempre cumplirá los planes que tiene con cada uno de nosotros, incluyendo las aflicciones que tengamos que pasar para llegar allí. A todos nosotros nos gustaría que nos digan como José, yo te voy a hacer un hombre principal y tus hermanos se van a postrar ante ti. Lo que el sueño no decía, todo lo que él iba a tener que pasar para llegar ahí. Nosotros no sabemos todo lo que pasaremos en esta vida. Ahora, una cosa sí sabemos, es a dónde vamos. Si somos de Cristo, sabemos a dónde vamos, ¿no? Sabemos cuál es nuestro destino. Ahora, Dios no nos ha revelado todos los detalles. Pero Dios cumplirá su promesa. Él dice que ciertamente el que comenzó en nosotros la buena obra, la llevará a cabo hasta su final. Ahora, de ahí, de aquí hasta que eso se cumpla, puede que pasemos por muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Poner la mirada en el galardón, como lo tenía puesto José. No desmayó. Es que Dios está cumpliendo su voluntad en mí. Dios está cumpliendo su voluntad en mí. ¿Qué circunstancias tan difíciles iba a enfrentar José? Pero en todas ellas Dios estaba guiando las cosas. Dios utilizó la animadversión de sus hermanos, la venta de los ismaelitas, su encarcelamiento en Egipto, el olvido del copero lo utilizó Dios. Todo lo usó el Señor para llevar a cabo sus propósitos. Dios se encargó que todas estas cosas que estaban conspirando contra José también actuaran para dar fruto para la gloria del Señor. Vivimos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Y Dios nos está usando en su bendito plan eterno para llevarnos ante su presencia, para morar con Él por toda la eternidad. No nos quejemos de las circunstancias que nos encontremos por el medio. El final es seguro. El final es seguro y Dios cumplirá sus planes. ¿Cuán lejos tenían de su mente sus hermanos que la próxima vez que verían a José sentado, sería sentado sobre un trono. ¡Qué lejos lo tenían ellos! Porque Dios actúa a través de eventos que nos parecen contradictorios. Y parecerá contradictorio para tu mente hoy el sufrimiento de que tú estés enfermo o enferma, de que tus hijos están enfermos o enfermas, de que algún familiar ha partido. Parece contradictorio que tú no encuentras trabajo y no puedes apoyar los tuyos con el ingreso que se necesita. Parece contradictoria todas las cosas que te han ocurrido, quizás este mismo año. Pero Dios lo está utilizando todo para hacerte bien. Dios está utilizando todo para su gloria y para que en la eternidad tú le alabes con todo tu pulmón. Si no hubiera sido por los sueños, José no hubiera sido vendido. Si no hubiera sido vendido, no habría sido exaltado. Y fue así como el menor llegó a ser el exaltado, y todo por la pura gracia de Dios y no por nada que hubiera en José. Los pensamientos de Dios están muy por encima de nuestros pensamientos. Sus planes escapan a nuestra comprensión. Pero mi hermano, tal como José, Dios está cumpliendo su plan en tu vida. Déjalo actuar. Tranquilízate bajo su mano. Que al final, cuando sea tiempo, Él te exaltará. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu palabra. Cuánto aliento nos es tu palabra. Señor, una vez más vemos tu poder desplegado en el gobierno de los hombres. Señor, tú eres el que das tus decretos y todo se cumple a la perfección. Y no hay nadie que detenga tu mano ni te pregunte qué haces. Nosotros te damos las gracias por permitirnos ser hijos de un Dios como tú. Gracias por tu amor. Pero nosotros también estamos conscientes de nuestra gran debilidad. Estamos conscientes de nuestros pecados. Estamos conscientes, Señor, de que no hemos actuado con tu voluntad como debiéramos, por lo cual te pedimos que nos perdones, pero también te pedimos que nos capacites para renovar nuestros esfuerzos, para vivir dignamente de una palabra que se cumplirá en cada uno de sus detalles. Tú cumplirás con tus promesas y nosotros esperaremos el cumplimiento de cada una de ellas. Danos de tu gracia, pues, para que nosotros podamos, con el paso del tiempo, verte a ti obrar en nuestras almas. Líbranos de las quejas, líbranos de la ansiedad, para que nosotros podamos descansar en tus brazos, como lo hizo José. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.